Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo en Crisis,
un viaje al centro de la geopolítica.
El mundo no para de dar vueltas.
El mundo con su vuelta.
Este podcast aparece cada 15 días y está producido por la revista Crisis,
con la conducción del analista internacional Marco Teruggi.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Mundo en Crisis. ¿Qué hacemos? Mi persona, Marco Teruggi y Mario Santucho. Y esta vez vamos a hablar de un tema que ha sido una noticia central, que lo sigue siendo porque sus repercusiones son realmente muy impactantes a nivel continental y aún más allá. Me refiero a lo que ha sido la toma de la Embajada de México en Ecuador, en su capital, Quito, una toma que, según indican los hechos, fue decidida y ordenada por el mismo presidente de la República Ecuatoriana, Daniel Noboa, que lleva muy pocos meses frente al Ejecutivo en el Palacio de Carondelet, y que representó el cruce de una línea roja que en diplomacia no se había visto de esta manera. Vamos a ver algunos antecedentes de otros incidentes en embajadas, pero así como fue planteado, es por lo menos impactante y así ha reaccionado el mundo en general y en particular México. No sé, Mario, si estuviste desmenuzando las imágenes de lo que fue algo que generó un impacto inmediatamente por, bueno, ver de repente a policías trepar arriba de un paredón, a un encargado de negocios que dicen que lo apuntaron. ¿Cuál fue tu primer análisis y tu reflexión sobre esto que, bueno, efectivamente ha sido de alto impacto?
Bueno, Marcos, buen. Hola, ¿cómo estás? Yo te diría que hay mucho para reconstruir. Yo creo que, si te parece, reconstruyamos primero cómo fueron los hechos, ¿no? Para después ponernos a analizar, porque si no se nos va a hacer intervenciones largas. Las imágenes que vos mencionabas y que describías un poco fueron bastante impactantes. Las que vimos ese mismo fin de semana pasado, pero también las que presentó el gobierno mexicano esta semana, en donde se ven ya las cámaras internas de la embajada, en donde se percibe cómo entra las fuerzas de seguridad ecuatorianas armadas, amenazantes, como si estuvieran entrando a un lugar, ¿no?, peligroso, con en donde había incluso, uno podría pensar que las fuerzas entraron con hipótesis de combate. Se ven las cámaras internas, entran, empujan al jefe de la misión diplomática. Hay que decir,
si Roberto Canseco.
Roberto Canseco, que trata de frenarlos, que después ve cómo se ve en unas imágenes, cómo se lo llevan al
objetivo.
Refugiado, sí, al
asilado, vicepresidente de la República, Jorge Glass.
Exactamente, a Jorge Glass, que se lo llevan en andas, ¿no? Entre dos efectivos. Trata de evitarlo Canseco y, bueno, lo empujan, lo reducen. Después se ve cómo salen afuera y mientras se los están llevando en un auto, el jefe de la misión diplomática trata de impedirlo y ahí lo derriban, lo ponen de rodillas justo frente a la embajada en una actitud bastante cruel, ¿no? Me parece que ya las imágenes solas y la dimensión del hecho es muy impactante. Realmente una línea roja, como decías, se cruzó. Y también, si te parece, hay ciertos antecedentes. O sea, cierto antecedente. Hay una secuencia que terminó en esto, que si te parece también podemos ver un poco.
Exacto. Agrego dos detalles que salieron en estos días. En primer lugar, que al jefe de la Cancillería, Canseco, que estaba al frente de la embajada, cuando entran lo apunta con una pistola la policía ecuatoriana. Y previo a eso habían reducido al guardia. O sea, fue literalmente un asalto a una embajada, lo cual, se dijo, se repite, está prohibido totalmente por la Convención de Viena. No se puede entrar a una embajada porque es el territorio de otro país. Y mucho menos se puede agredir a su personal diplomático y mucho menos se puede ir a atacar a una persona que tiene asilo político, porque Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, se le había sido otorgado el asilo por parte del gobierno mexicano. Así que es un hecho que fue totalmente, pues, disruptivo, y quisiera, porque me puse a estudiar un poquito, traer dos antecedentes que más me parecen interesantes, porque se ha dicho en redes sociales, ni Pinochet se atrevió a tanto. no acuerdo mucho con la analogía, pero en el sentido de incluso en las dictaduras se respetó históricamente lo que eran las personas que se asilaban en una embajada, o sea, no se entraba a la embajada. En ese sentido, hacía alusión esa frase que se repitió mucho en internet. Y efectivamente, yo vi dos antecedentes, y de hecho los quiero nombrar. El primero fue en 1976 en Uruguay, cuando una compañera que se llamaba Elena Quinteros intentó refugiarse en la embajada de Venezuela, escapó de la policía, de quienes la tenían en ese momento apresada, que la habían sacado a la calle, y cuando ingresa al jardín ya en territorio venezolano, hay un forcejeo, la policía la retira de ahí, la desaparecen, previamente a haberla torturada. Ese fue el primer ejemplo.
Embajada de Venezuela en Uruguay.
En 1976, dictadura uruguaya. Por lo tanto, hay un antecedente que de hecho la diplomacia venezolana la recordó. Y el segundo gran ejemplo fue en 1980, la embajada de España en Guatemala, cuando un grupo de campesinos toma la embajada y había una dictadura también, y ingresan las fuerzas de la dictadura en el entonces dictador Lucas y mueren 37 campesinos. Y también España rompe relaciones diplomáticas. Es decir, en los dos casos hay ruptura de relaciones diplomáticas. Ahora, en este caso es un asilado político que está desde el mes de diciembre, Jorge Glass, en la embajada. Se le da asilo previo fricciones diplomáticas entre las presidencias, y eso, claro, llevó a una reacción de el gobierno mexicano, que no sé si la estuviste viendo, en un país que está, importante decirlo, tiene una larga tradición de asilos y de dar cobijo en los peores momentos.
Sí, Marco, ya que mencionas eso, te traigo también a colación un ejemplo que muestra esto, que ni en dictaduras pasaba esto, porque no, yo tengo una anécdota familiar, que es la de en fines del 75, a nosotros nos secuestran, y bueno, no era dictadura, pero casi, y nos secuestran, nos liberan, y mis hermanas y mis primas van a la Embajada de Cuba, tocan timbre, ingresan y se asilan durante un año, hasta diciembre del 76, en la Embajada Cubana, hasta que la dictadura permite que salgan mis familiares de ahí. O sea que ni siquiera la dictadura argentina, por ejemplo, hizo intentos de ese tipo. Y te digo más, te digo que es el artículo 31 de la Convención de Ginebra, que dice textual: los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular.
Que en este caso claramente no estaba.
Pero que también hay un antecedente, ¿viste? Que creo que es el Assange.
Sí.
Que es también la embajada ecuatoriana durante el gobierno de
Lenín Moreno,
que le permite a las autoridades ingresar.
Fue exactamente este jueves, se cumplen 5 años de ese acontecimiento. Bueno, la reacción de México. En primer lugar, llevaron de regreso a México a todos el personal de la embajada. Sí. Rompieron relaciones, y lo que se anunció este jueves a través de la canciller Alicia Bárcenas fue que van a pedir a la Corte Internacional de Justicia que se suspenda a Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta cuando no pidan disculpas públicamente por lo realizado. Una declaración y una posición de México que cuenta con un amplísimo respaldo a nivel internacional, a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos, cada uno haciendo diferente tipo de énfasis y de condena o de lamento, como en el caso de Uruguay o Paraguay, pero nadie, ningún gobierno, ni el argentino,
ni siquiera el argentino,
dijo, bueno, comprendemos algún tipo de conflicto. Eso sí lo dijo la prensa ecuatoriana, pero lo vamos a ver después.
Si te parece, también te recuerdo una secuencia que hubo previa, porque me parece que va a ser después importante para más adelante el análisis, que es la saga. En realidad comenzó el miércoles pasado en la mañana, en la mañanera de López Obrador, del presidente mexicano, en donde el presidente mexicano, haciendo referencia a una campaña fuerte que hay en México, que está en un contexto electoral, en una campaña electoral, y donde muchas organizaciones, medios de comunicación dicen que es la campaña más violenta de la historia del país. Haciendo referencia a eso, mencionó la última campaña electoral en Ecuador, en donde fue asesinado un candidato a presidente, Y la interpretación de López Obrador en ese momento fue que el actual presidente, Daniel Noboa, había llegado a su mandato a la presidencia precisamente por este asesinato que lo había aupado, digamos, en las encuestas y había logrado ganar las elecciones.
El de Villavicencio, en agosto del año pasado.
Fernando Villavicencio, exactamente. El jueves, esto fue el miércoles de la semana pasada, el jueves el gobierno de Ecuador declaró persona no grata a la embajadora mexicana en Quito, y por eso Raquel Serur Smeke tuvo que partir a su país ese mismo jueves, y por lo tanto Canseco quedó como jefe de la misión diplomática, ¿no? Que es el que vimos en las imágenes y que mencionábamos antes. Muy poco después, el mismo jueves a la noche, el gobierno mexicano decidió darle, un poco en respuesta ante esta escalada, el asilo a Glass, ¿no? Que había sido solicitado, como decías vos, desde diciembre, cuando él ingresó a la embajada, y entonces el viernes a la noche ingresó las fuerzas de seguridad a la embajada a cerrar este capítulo.
De más está decir, siguiendo todo este hilo, que había otras opciones. Es decir, como bien dice la diplomacia mexicana, podían acudir a un mecanismo pacífico de resolución de controversias y cuestionarle a México el uso de la instalación de su embajada como un lugar donde se le dé asilo a quien Ecuador no considera como un perseguido político, sino como un delincuente, y ya nos vamos a meter en eso. Porque el argumentativo de Ecuador es, bueno, Glass no es ningún perseguido, es un delincuente, no le pueden dar asilo, lo cual es el país que da asilo el que decide claro. si le puede dar asilo, si no, imagínense, no habría asilos. El gobierno dice que hay un conflicto armado y que por lo tanto eso justifica la necesidad de que no haya impunidad ni privilegios, y el viceministro de gobierno Torres dijo, es algo que se tenía que hacer porque el desenlace que se había previsto si no se hacía era peor. O sea, Glass estaba por escapar, no se sabe por dónde ni de qué manera. Quiero cerrar con esto esta parte, porque AMLO, mientras mostró el video, dijo lo siguiente: esto no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Uno puede interpretar rápidamente que esa potencia es claro. Estados Unidos. Ahora, antes de ir a la geopolítica, Glass, ¿quién es Glass? Me parece que es un tema importante porque se cruzó una línea roja de esta magnitud para ir ¿cuál sería la palabra? A secuestrar, a hacer una operación de extracción en un territorio extranjero, porque literalmente entraron a un territorio extranjero. Bueno, Glass es, para el gobierno ecuatoriano, para quienes los antecedieron, como el de Lasso y el de Moreno, un delincuente que tiene que estar preso. Glass fue el vicepresidente de Rafael Correa y luego fue vicepresidente de Lenín Moreno, quien, como bien es sabido, traicionó a su ex presidente Rafael Correa, y fue el gran como preso, el primer gran preso que hubo cuando asume Moreno a los pocos meses, y pasó a ser una figura emblemática de la persecución política, o como se conoce ahora, de el lawfare. Yo diría que en Ecuador el proceso de persecución ha sido paradigmático porque se atacó la dirección principal, la figura de Correa, la figura de Jorge Glass, el ex canciller, ministro de Defensa Patiño. Las segundas líneas, pienso en la ahora alcaldesa Paola Pavón o Virgilio Hernández, o la que fue presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y también muchísimo funcionariato que estuvo trabajando en los ministerios. Entonces, él fue como esa figura emblemática y lo sigue siendo, y tiene un precio político, un peso político simbólico muy importante. Glass estuvo preso entre el 2017 y el 2022. Si estar preso es algo de por sí complejo y difícil, estar preso en Ecuador en esa época implica estar preso cuando se multiplicaban las masacres carcelarias a un nivel exponencial. De hecho, él sale anticipadamente en el 2022 de la cárcel de la Tacunga, que queda en la parte andina, que es un escenario de masacres y amotinamientos crónicos que seguramente lo habrán visto en las noticias, ¿no? De lo que es la crisis permanente del Ecuador. Entonces, había alrededor de Glass y hay alrededor de Glass una simbología muy fuerte. De hecho, en este momento Glass, según denunció Correa, intentó suicidarse y está en huelga de hambre en una cárcel de máxima seguridad. O sea que incluso en este momento hay una situación en torno a qué puede pasar con este hombre tan importante para la política ecuatoriana. Y de acá vamos a transitar a la situación interna actual. Porque Noboa, como bien decías, asumió en un contexto donde hubo un candidato presidencial asesinado, sí. Fernando Villavicencio, una elección adelantada, que fue la de Guillermo Lasso, que se fue porque lo acusaban de vínculos con el narcotráfico y de casos de corrupción, que asumió en noviembre y habrá elecciones solamente dentro de un año, nuevamente presidenciales y legislativas. Y Noboa, que se presentaba a sí mismo como un hombre de centro-izquierda, pues ha resultado bastante, yo diría por lo pronto, ahora alineado a Estados Unidos. Pero antes de seguir, le pregunté a una diputada ecuatoriana de la Revolución Ciudadana, Jairien Noriega, por qué justamente pensaba que Noboa dio la orden de cruzar esta línea roja en este momento, y esto es lo que nos contestaba.
Bueno, podemos intuir algunas razones, algunas respuestas, sobre todo alrededor de el momento político en el que se encuentra el país. Estamos a puertas de una consulta popular que ha sido propuesta por el primer mandatario, pero que ya ha tenido varios cuestionamientos, no solamente por parte de sectores que hacemos oposición, sino también ya empezaba a existir una impugnación más de tipo ciudadana, alrededor sobre todo de dos preguntas, una que busca que el trabajo por horas, implementar el trabajo por horas, y otra alrededor del arbitraje internacional. Esto además en un contexto, en una coyuntura donde han existido recortes presupuestarios nuevamente a la salud, a la educación, a las universidades, donde la gente a nivel económico no siente que la situación, que su situación personal esté mejorando, y en ese contexto ha habido mucha impugnación alrededor del gasto que una consulta popular le significaría al país, que son alrededor de 60 millones, por lo cual, bueno, su popularidad, que venía creciendo más bien en las últimas semanas, ha tenido una caída importante, por lo cual me parece a mí que lo que necesitaba era generar un golpe de efecto alrededor de, bueno, consolidar, si se quiere, aglutinar el voto más anticorreísta, ¿no? Que maneja, ¿no?, un discurso muy anticorrupción. Además, el encuadre que ellos le han dado al secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass ha sido un encuadre de no a la impunidad, lo cual eso podría, ¿no?, tal vez su estrategia era aglutinar a esos sectores que mantienen ese discurso. Y por otro lado, también creo que había o existe una intencionalidad de distraer la discusión política de la consulta, o incluso de un conflicto entre una empresa canadiense que busca hacer explotación minera en una zona de la sierra ecuatoriana, que eso también ha generado mucha discusión política, porque ha habido mucha represión por parte del gobierno nacional para que esta empresa pueda en efecto realizar esta actividad minera. Han existido personas heridas, por lo cual también es algo que no le conviene al presidente Noboa, y en ese sentido, en este momento, ¿no?, que la discusión sea redirigida hacia otro lugar, me parece que a él le parecía, a él y a su gobierno le parecía conveniente.
Escuchábamos a Jairien Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, o lo que se conoce como el correísmo, que llevaba, digamos, la explicación de la toma de la Embajada de México en Quito a la política interna, no solamente pensando en las elecciones del año que viene presidenciales, sino en la consulta y referéndum que va a haber este próximo 21 de abril en el país, donde hay varias preguntas que están planteadas, muy importantes respecto a política de militarización del territorio, política de extradición hacia los Estados Unidos, algo que se sabe es fundamental en la política estadounidense, el regreso a los tribunales internacionales para litigar en los conflictos dentro del Ecuador con las empresas, así como la flexibilización laboral. En ese contexto, la acción de Noboa, antes de ir a la parte geopolítica, se la puede leer como una acción de fuerza, planteándose como el hombre que no le tiembla el pulso para ir contra el correísmo.
Claro.
De hecho, Si uno lee, por ejemplo, algunos periódicos del Ecuador como Ecuavisa, decían, abro comillas, correísmo desata otra crisis diplomática, y otros como El Expreso hablan de desencuentro, ¿no? O la crisis que provocó Jorge Glass. Es decir, primero, ninguno dice que Ecuador violó un tratado internacional y que está siendo condenado y que finalmente es un problema desatado por el correísmo. Y entonces, en ese sentido, sería una acción para que Noboa se muestre como un hombre fuerte internamente en un contexto donde hay una crisis permanente. Antes de entrar a la crisis que es la más notoria del Ecuador, que es la de la seguridad, que Mario la tiene particularmente estudiada, quisiera que escuchemos el audio de quien es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, que es parte de su campaña justamente contra la consulta, como para ver las posiciones, ¿no? En Ecuador está la Revolución Ciudadana como un espacio, bueno, conducido por Rafael Correa, que está en el exilio, que tiene una multiplicidad de miradas internamente, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es el principal vector que es el que ha encabezado estallidos, movilizaciones. Bueno, ese tiene como presidente Leonidas Issa y en su campaña contra la consulta plantea lo siguiente.
El gobierno habla mucho de sus acciones, de su famoso plan Fénix. ¿Para qué? Para vendernos el cuento de la seguridad. Pasa todo esto mientras declara terroristas a los campesinos, a los agricultores, a los indígenas y hasta viola el derecho internacional. Entonces, queridos ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de esta consulta popular? 1. Permitir que las empresas transnacionales evadan la justicia de nuestro país. 2. Cambiar las leyes laborales para quitar derechos y estabilidad a los trabajadores. ¿Y si te quejas? Pues bueno, para eso están los militares en las calles, para decir que eres terrorista y hacer lo que les dé la gana. Con esta consulta, están haciendo lo mismo de siempre: beneficiar a los ricos y afectar a los más pobres. Por eso, por un asunto de dignidad, en todas las preguntas de esta consulta popular, votemos no.
Bueno, faltan muy pocos días para esa consulta popular, que es parte de la política del gobierno que busca consolidarse en, como decíamos, un país que vive en una suerte de crisis permanente. Mario, imagino que tenés en la retina las imágenes de enero, cuando fue aquella sucesión de episodios armados que dio lugar a la declaración del estado de guerra interna.
Sí, totalmente. Viene de, bueno, mencionábamos el año pasado el asesinato del candidato, la toma del canal de televisión, ¿no? Que son las imágenes que mencionas ahora, una serie de eventos que daban cuenta de un cuestionamiento claro de lo que se llama el monopolio de la fuerza, ¿no? Por parte del Estado, a partir de la existencia de grupos armados con capacidad de, bueno, de no sé si disputar el Estado, pero por lo menos de desafiar, ¿no? La soberanía estatal sobre el control territorial. Esto es algo que viene sucediendo en diferentes lugares. Y hay una palabra que acaba de mencionar Leonidas Issa, el líder de la CONAIE, del movimiento indígena, que dan el blanco, digamos. Él la menciona de acuerdo a cómo cataloga el gobierno, en este caso, a las protestas indígenas, a la movilización popular, digamos, cuando pone en juego quizás algunos métodos que se podrían llamar de violencia, digamos, social, de violencia en el marco de la protesta. Pero esta palabra está siendo muy utilizada también por el gobierno ecuatoriano para mencionar a los grupos narcos, ¿no? El narcoterrorismo. Y acá entramos en una cuestión bien importante que tiene que ver con lo que se llama el pasaje de la doctrina de seguridad nacional que primó durante los años 70, ¿no? Que era la idea del terrorismo político, el terrorismo armado, guerrillero, prosoviético, comunista, a lo que se llama la doctrina actualmente de seguridad regional, que es la que viene difundiendo precisamente desde Estados Unidos, desde las agencias de seguridad y militares de Estados Unidos, y que plantea esta idea del terrorismo resucitado primero a principios de siglo en torno a la cuestión árabe, musulmana, ¿no? Y ahora cada vez más lo narco, empieza a cumplir el papel central de eso, ¿no? Entonces, eso lo que implica es un estado de excepción. Es la posibilidad de que aparezca una lógica de la excepción, que es la que aplica precisamente el gobierno ecuatoriano, en este caso, primero para militarizar el país, porque la gran medida que ha puesto en juego Noboa desde que asumió y que supuestamente ha logrado detener al crimen organizado por un lado y también supuestamente le ha dado una gran popularidad, es la militarización, la que los militares se pongan en función del conflicto interno, algo que estamos empezando a escuchar o hemos escuchado también en Argentina en las últimas semanas.
Sí. ¿Qué pasa cuando el estado de excepción es la permanencia? O sea, cuando la excepción pasa a ser la costumbre. Hay un caso paradigmático en América Latina que es El Salvador, donde se viene gobernando desde hace más de un año en un estado de excepción permanente. En este caso, de hecho, si algo se ha venido decretando en Ecuador desde hace años, sobre todo con Guillermo Lasso y ahora Noboa, son estados de excepción. La consulta justamente plantea que los militares, por ejemplo, puedan salir a las calles sin estado de excepción para prestar asistencia a las fuerzas policiales. Ahora bien, hay algo que tal vez por haber estudiado, leído o por un reflejo, cuando se escucha a un presidente latinoamericano hablar de guerra contra las drogas, rápidamente uno dice en qué momento entra Estados Unidos a dar la asesoría en esa guerra contra las drogas. Y acabamos a esta última parte del podcast. Y en este caso fue muy rápido, lo decretó, de hecho vamos a dejarlo sentado nomás, pero algunos analistas ecuatorianos plantean que parte de lo que pasó en enero, que hubo incluso la toma del canal de televisión, una serie de acontecimientos de alto impacto, tuvo algún nivel de planificación, prediseño o resorte planificado para que justamente se pudiera justificar esta guerra interna que abría la puerta de par en par a la llegada de Estados Unidos. Quien llegó fue ni más ni menos que la que acá en Argentina ya tiene una habitación fija en un hotel, que es Laura Richardson, que en este caso, de hecho, Guillermo Lasso, cuando se fue, antes de irse, firmó un convenio de seguridad con Estados Unidos. Por lo tanto, finalmente lo que hizo Noboa fue darle cauce y acelerar ese acuerdo para que pueda haber una movilidad de Estados Unidos en Ecuador parecida a la que acordaron, por ejemplo, en Colombia años atrás. Entonces, Ecuador pasó a ser un país que está en guerra contra grupos internos, que son carteles o grupos criminales ecuatorianos ligados a carteles internacionales que han infiltrado las instituciones del Estado. Siempre el narcotráfico crece tomando partes de la institucionalidad, y con un desembarco estadounidense encabezado por Laura Richardson.
Laura Richardson, que hay que decir que es la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que estuvo hace unos pocos días en Argentina y que fue recibida con honores de jefa de Estado prácticamente, porque a pesar de ser simplemente una generala y que tiene un cargo menor, digamos, porque es jefa de un comando, fue recibida por el jefe del ejército, por el ministro de defensa, por la canciller argentina y también por el presidente, que se fue hasta Ushuaia para verla. Y retomo un poco lo que decía antes de esta relación, porque cuando se dice el estado de excepción, acá hay nosotros tenemos la imagen generalmente de que se trata sobre todo de lo que también estamos viviendo acá, ya lo mencionaba antes, que es la idea de que aparezcan los militares, ¿no? Introducir los militares en el conflicto interno, la guerra contra las drogas, pero vos mencionaste muy bien que está, en realidad, el estado de excepción está orientado a introducir modos de gobernabilidad que trascienden al Estado Nacional, ¿no? En Colombia fue muy claro con la irrupción de la DEA e incluso dispositivos de las fuerzas de seguridad norteamericanas y militares. Y acá eso es lo que está pasando en Ecuador. Estado de excepción en Ecuador está significando dos cosas. Una, la introducción de dispositivos de seguridad y militares norteamericanos. Recuerdo, habría que verlo bien, pero recuerdo un caso de precisamente un expediente judicial, una investigación judicial sobre uno de estos casos importantes que directamente se convocó al FBI para que investigue dentro de Ecuador, con lo cual tiene un acceso tremendo a la justicia y demás. Y por otro lado, hay un hecho fundamental que es económico, que es la dolarización, que es otro también modo de ceder la soberanía otro de los temas que en Argentina está muy presente.
Sí, y antes de justamente trazar un paralelismo entre Ecuador y Argentina, porque me parece que, salvando todas las distancias, estamos viviendo claves de política exterior que se parecen bastante, quisiera traer la voz de Gabriela Rivadeneira, que fue la presidenta de la Asamblea Nacional, que justamente pidió asilo en México, se tuvo que refugiar en la Embajada de México en Quito, logró salir y de hecho está ahora asilada en México, para que nos contara un poco su mirada sobre lo que es este nuevo momento de, bueno, acá tenemos la triste metáfora de relaciones carnales con Estados Unidos, pero para hacer un poquito de memoria, porque esto no era así hace unos años, entonces Rivadeneira va a contar un poco cómo supo ser el Ecuador hace tan poco y qué está pasando ahora en esta relación.
En el periodo de gobierno de Rafael Correa se aplicó una política de soberanía y defensa del territorio nacional. En ese marco, la salida de la base militar norteamericana de Manta, así como el candado constitucional de prohibición absoluta de participación de militares y cooperación militar extranjera en territorio ecuatoriano, quedaba absolutamente prohibida. Esa norma que permitió la recuperación de las políticas de seguridad a cargo del gobierno ecuatoriano en esa época se irrumpió cuando, a través de un acto de traición, el presidente Lenín Moreno, en junio del 2019, permite nuevamente el ingreso de militares norteamericanos en el Ecuador y se le entrega parte de las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, como portaaviones natural del que desde esa fecha hasta ahora siguen volando diariamente aviones norteamericanos. Y además la presencia permanente de brigadas de militares norteamericanos en el Ecuador, así como el acuerdo con el Comando Sur a través de su directora Laura Richardson. Cuando nosotros vemos la avanzada del crimen organizado producto del abandono del Estado, vemos también las cifras y los indicadores que nos permiten defender la tesis de que solo el gobierno con una presencia fuerte en territorio del Estado puede recuperar su seguridad. Y es que toda la permanencia en la historia del Ecuador de la base militar de Manta, los indicadores de crimen organizado ligados al narco estaban en una línea ascendente. Cuando sale la base militar de Manta, empieza a bajar la avanzada del crimen organizado y del narco. Y coincide que ahora, nuevamente, con el ingreso de los Estados Unidos y de injerencia militar norteamericana, suben nuevamente estas cifras hasta darnos el hecho lamentable de que hoy el Ecuador es el país más inseguro y violento del continente. Así que la presencia y la injerencia se ve directamente relacionada en la coyuntura actual del Ecuador, cuando quien cogobierna el Estado ecuatoriano es el Departamento de Estado.
Cogobierno entre Estados Unidos, el Departamento de Estado y Ecuador. ¿Cuánto retrocedió ahí? Gabriela Rivadeneira contaba cuando no pueden entrar tropas extranjeras al Ecuador. Quisiera terminar con esto, Mario, a ver cómo lo percibís, porque a mí me da la impresión que, si bien Argentina no enfrenta la situación que enfrenta Ecuador en términos de el avance narco, si bien hay paralelismos, pero hay distancias, me da la impresión que hoy son como dos puntos muy importantes en el mapa latinoamericano de países que están aplicando, evidentemente, una agenda neoliberal estricta, cuando no ortodoxa y de tubo de ensayo como en Argentina, pero un alineamiento subordinado a Estados Unidos irrestricto y una política de saboteo de relaciones latinoamericanas. Hemos visto a Milei con sus declaraciones y hemos visto esta toma de la embajada. No sé cómo ves esa suerte de paralelismo.
Sí, hay un paralelismo muy claro que los emparenta claramente. En el caso argentino es todavía más grave, ¿no? Porque creo que la sobreactuación es mayor y además es un país más grande y en ese sentido determina bastante. Pero a mí me parece que hay que entender esto, además de por la coordenada que estamos planteando, que es la coordenada de la soberanía, ¿no? Y de la relación entre estados asimétricos, pero estados al fin. Me parece que hay que ver el vector de la ultraderecha como eje organizador de esta dinámica de desunión continental, claramente digitada desde Estados Unidos, pero que tiene ese vector también. Ahí está la campaña electoral en Estados Unidos, en donde Trump toma una posición, en principio, de delantera, digamos, en donde hay bastantes pronósticos de que podría llegar a ganar en noviembre. Esto sería bastante importante para el mapa político latinoamericano también, en especial para los países que están gobernados por gobiernos que de alguna manera se identifican con esa ultraderecha. En ese sentido también hay que mencionar a El Salvador de Bukele, que recordemos tuvo hace muy poco también una polémica muy fuerte con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en donde se dijeron cosas fuertes, también sobre el tema de la seguridad o de las disputas armadas, digamos, en cada uno de los estados. Y me parece que hay una especie de búsqueda de todos estos gobiernos, tanto del gobierno argentino, con el caso de Rosario, que es un caso que empieza a parecerse a situaciones como la de Ecuador, en el caso de Noboa y en el caso de Bukele, esta especie de necesidad o vocación de discutir con los gobiernos progresistas de América Latina para, bueno, tensar la situación y en todo caso impedir cualquier posibilidad de integración continental, digamos, ¿no?
La CELAC se tiene que reunir en estos días, que está presidida por el gobierno de Honduras de Xiomara Castro. Y bueno, finalmente cerrar con estas ideas fuerza, gobiernos de derecha que se alinean con Estados Unidos, que apuestan a la desintegración latinoamericana, nada muy nuevo, pero también y sobre todo que cruzan líneas rojas cuando del otro lado ocurre a veces, no todas, que hay progresismos que piden permiso para mover un vaso de una estantería y en este caso son capaces de patear cualquier cosa que parezca un statu quo establecido, incluso asaltar una embajada en un territorio de un país extranjero. Así que esto fue El Mundo en Crisis. Nos vemos dentro de 15 días. La semana que viene el podcast de la revista Crisis. Y para nuestros oídos y no irnos con tan malas noticias, una hermosa canción de un cantor ecuatoriano, Jaramillo.
Esto fue Mundo en Crisis, uno de los podcasts de la revista Crisis. También puedes escuchar Crisis en el Aire. Si este podcast te gustó, nos ayuda a que lo recomiendes. Nos encontramos dentro de 15 días.
Amada, es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar. Y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal.
Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor.
En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. Qué de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti. Que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí.